Estás escuchando La Ruta de la Vida con Carola Fuertes, episodio número 125. Porque lo importante no es el destino, lo importante es el camino. No se trata de lo que logramos, sino de en quienes nos convertimos en el proceso. Porque solos podemos llegar rápido, pero juntos llegamos más lejos. Te invito a compartir el camino. Bienvenido a La Ruta de la Vida. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, estupendamente bien. Hoy, el día en que estoy grabando este episodio, no es cuando ustedes lo van a estar escuchando, sino que fue hace unas 3 semanas. Y hoy, el día que lo estoy grabando, por primera vez enviamos a Bastián, a nuestro hijo mayor, con otra persona en el auto de otra persona para ir al colegio. Él ya tiene 5 años y siempre había estado en el auto con uno de nosotros, conduciendo, Gustavo o yo. Él estaba súper emocionado de irse al colegio en el auto de su amiguito. Bueno, por parte de él todo estaba súper bien. Él estaba súper preparado y súper feliz. Pero por mi lado me tocó hacerme cargo de mi propia mente, de administrar mis propios pensamientos, de crear conscientemente pensamientos de confianza, pensamientos de alegría, de emoción, principalmente de confianza en que él iba a estar bien y, bueno, en la otra mamá, que, por cierto, si no hubiese sentido confianza en ella, y viceversa, probablemente también no hubiésemos implementado este sistema de turnos. Pero de todas maneras, fue un ejercicio que tuve que hacer súper a conciencia, de crear gratitud, crear alegría, crear curiosidad, satisfacción. Son etapas normales del crecimiento, y no solo de los niños, sino que también de nosotros los adultos. Yo en mi rol de mamá voy creciendo y voy aprendiendo junto con mis hijos en cada una de las etapas que ellos van avanzando. Así que, bueno, aunque ella no escucha el podcast, la mamá del amiguito, igual le voy a mandar un saludo cariñoso a Loreto, la mamá de Manu, que comparten con Basti el traslado al colegio por las mañanas. Bueno, vamos al episodio de hoy. ¿Por qué debemos cuestionarnos todo? Y quiero ir más allá. ¿Por qué es importante que quienes tenemos hijos les enseñemos a ellos a cuestionarse todo? Aunque a veces sea complicado para nosotros, porque es más trabajo cuando ellos se cuestionan y nos cuestionan a nosotros todo. Y más aún, todos juntos, los que tenemos y los que no tenemos hijos, también debemos ayudar a otros a cuestionarse todo también. Es demasiado importante. Y yo de verdad creo que si nos cuestionamos todo, si nos cuestionamos más, si nos cuestionamos todo lo que hacemos, lo que no hacemos, lo que pensamos, lo que creemos, lo que decimos, lo que no decimos, todo, si logramos cuestionarnos más todo, vamos a despertar nuestra conciencia y nuestro poder interior y vamos a tomar mejores decisiones en todo momento, a toda escala, y inevitablemente el mundo va a ser un lugar mejor. Al cuestionarnos nosotros también le mostramos a otros lo que es posible. Somos un ejemplo de lo que es posible y les damos permiso a los demás para hacer lo mismo. Es súper fácil y también es humano caer en el rebaño, adoptar creencias, comportamientos, pensamientos de otros, de nuestra familia cercana, de nuestro colegio, de nuestros amigos, de nuestro trabajo, de nuestro país. Y a veces esto no es un gran problema, pero otras veces ni siquiera sabemos de lo que nos estamos perdiendo por no cuestionar nada. ¿Por qué es tan importante? Si eres nuevo en el podcast, te recomiendo que pongas pausa, vayas a escuchar el episodio 90, Tus pensamientos crean tu realidad, donde explico el modelo que uso en mi coaching, y después vuelvas a escuchar este. ¿Ok? ¿Ya? ¿Fuiste? Bueno, por ahora voy a continuar asumiendo que todos los que están escuchando ya conocen el modelo, ¿ya? En el modelo vemos que nuestros pensamientos crean nuestros sentimientos. Nuestros sentimientos alimentan nuestras acciones o inacciones y finalmente nuestras acciones son las que crean resultados en nuestra vida. Es decir, todo lo que vemos a nuestro alrededor es un resultado de algún pensamiento que alguna vez hemos tenido, o más de una vez. Por ejemplo, supongamos que yo peso 100 kilos y crecí pensando y creyendo que soy de contextura gruesa, que es de familia, porque todos somos de contextura gruesa por el lado de mi mamá, y pensamientos de ese tipo. Todos esos pensamientos van a crear un sentimiento de qué. Puede ser de resignación, de derrota, de desempoderamiento. Y cuando me siento desempoderada, derrotada o resignada, normalmente, ¿qué hago? Probablemente me echo en el sofá a ver Netflix o muy probablemente me pongo a comer algo mientras veo la televisión. Puedo comerme unas galletitas, un popcorn, chocolates, papas fritas. ¿Qué es lo que no hago si me siento desempoderada, derrotada y resignada? Probablemente no salgo a caminar, no elijo alimentos saludables y nutritivos, no busco maneras en las cuales yo pueda bajar el peso que quiero bajar. ¿Y qué resultados estoy creando con estas acciones e inacciones? Bueno, perpetuar la creencia que los originó, ¿verdad? Mantener mi contextura gruesa, entre comillas. Una creencia súper común que veo en mis clientes tiene que ver con el dinero. El dinero es la raíz de todos los males, el dinero es sucio, la gente que tiene mucho dinero seguramente lo ha logrado explotando a otros o robando. El dinero es sucio, el dinero corrompe. Tenemos muchos pensamientos conflictivos respecto del dinero, porque al mismo tiempo también lo usamos y también queremos tener más para estar más tranquilos, para ir de vacaciones, para ayudar a alguien, para lo que sea. Al mismo tiempo queremos más, pero a la vez creemos que es sucio, que corrompe, que es la raíz de todos los males. Entonces, hagamos un modelo como ejemplo. Si yo creo que el dinero corrompe, ¿cómo es probable que me sienta? Desconfiada, recelosa, distante, temerosa. Y si me siento así, ¿cómo es posible que yo actúe cuando me siento desconfiada, recelosa, distante o temerosa? Probablemente no voy a hacer muchos negocios. No voy a arriesgarme a tomar decisiones en mi vida que pueden implicar que yo reciba mucho dinero, porque nadie quiere corromperse. Además, voy a tener el prejuicio de que otras personas que yo perciba que tienen mucho dinero, porque ¿qué es mucho dinero al final? Es totalmente subjetivo. Pero voy a tener el prejuicio de que otras personas que yo crea que tienen mucho dinero son corruptas. ¿Qué resultados voy a crear con esta creencia? Probablemente no voy a tener mucho más dinero. No voy a crear, no voy a generar, no voy a atraer más dinero a mi vida. Cuando hablamos de cuestionarnos todo, es inevitable que tengamos que hablar de la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Hay una sola verdad o hay más de una verdad? ¿Cómo podemos saber cuándo algo es verdad? ¿Existe tu verdad y mi verdad? ¿Pueden ser diferentes? ¿Cómo reconciliamos este hecho de que cada quien tiene su verdad? Si volvemos al modelo, las circunstancias, los hechos, los datos no son verdades. Son nada más que hechos o datos. Son neutros. Lo que yo pienso respecto de esas circunstancias es mi verdad. Un ejemplo. ¿El cáncer es bueno o es malo? Muchos de ustedes van a saltar horrorizados y me van a decir, pero ¿cómo puedes siquiera sugerir que el cáncer sea bueno? Pues creo que todos hemos conocido, directa o indirectamente, o escuchado alguna historia de alguien para quien un diagnóstico de cáncer tuvo un efecto positivo en su vida. Lograron transformar ese diagnóstico en algo provechoso, al punto que hoy son capaces de decir, ese cáncer fue lo mejor que pudo haberme pasado en la vida. ¿Significa que el cáncer sea bueno? ¿Esa es la verdadera verdad? No. Significa que lo que es verdadero, lo que constituye una experiencia de verdad profunda para alguien, no tiene que ser ni es igual para otra persona. Es todo lo que significa. Y eso está bien, está perfecto. El cuestionarnos todo nos hace ser más empáticos, más compasivos. Nos permite estar más abiertos a aceptar otros puntos de vista. Nos permite interrumpir patrones de comportamiento y de resultados que pueden haber estado repitiéndose por generaciones. En relación con uno de los ejemplos anteriores, si en mi familia siempre hemos tenido la creencia de que somos puro cerebro, pero somos malos para los deportes y que es algo genético o que es de familia, es bien poco probable que alguien de la familia haya incursionado con algún grado de éxito en algún deporte. Pero si yo me cuestiono eso y lo hago con curiosidad, ¿hasta dónde podría llegar? ¿Dónde está el límite? ¿Quién sabe qué es lo que puedo lograr, no? En la medida en que nos cuestionamos individualmente nuestras creencias y pensamientos, podemos ir descubriendo también cuáles son las creencias que como sociedad dan forma a nuestras experiencias colectivas en la vida. Hace un tiempo escuchaba un podcast súper interesante que hablaba de cómo los ciegos pueden ver a través de un sistema parecido al que usan los murciélagos. Hacen un ruido como clic con la lengua y van analizando los rebotes. Es como un sonar. Y ahí contaban la historia de que cuando los niños nacen ciegos o pierden la vista muy jóvenes, tienden instintivamente a hacer estos sonidos. Pero el entorno los desincentivaba porque decía que era socialmente inaceptable. Entonces, creencias de la sociedad de que eso era inaceptable los prevenía de desarrollar este sistema que les iba a permitir orientarse espacialmente después. Además, los ponían en escuelas especiales para ciegos donde los ayudaban a hacer todo. Desde trasladarse hasta leer, comer, etcétera, todo. Siempre estaban con alguien que los iba guiando. Y esto les impedía valerse por sí mismos a la larga. Porque, entre comillas, lo que les decían era: los ciegos no pueden hacer solos estas cosas. Esas son creencias de la sociedad. Esta persona, que era el protagonista de la historia, había aprendido a usar los sonidos para orientarse. Y hoy anda en bicicleta. Es ciego, no tiene globos oculares. Tuvo cáncer cuando tenía menos de 2 años y se los sacaron. En su cerebro se activan regiones iguales a las de alguien que está viendo. A esta persona le hicieron unos exámenes con resonancia magnética y pudieron comprobar que en su cerebro no había mucha diferencia entre él cuando, entre comillas, veía algún obstáculo detectado con este sonar versus una persona vidente. ¿Hasta qué punto la creencia social de que los ciegos no pueden hacer ciertas cosas ha terminado por ser una profecía autocumplida? No se les permite desarrollar los mecanismos que les permitirían ver. ¿La ceguera es un constructo social? ¿Qué otros constructos sociales podríamos cuestionar? La pobreza, la desigualdad, el machismo, el calentamiento global. Cuestionarnos todo nunca va a ser malo. Siempre nos va a aportar algo. En última instancia, y como decía antes, que la verdad es personal y no es absoluta, lo importante es que cada uno de nosotros decida deliberadamente su verdad. De esta manera, podemos ser responsables y consecuentes en todas nuestras decisiones. De esta manera también no nos va a pasar que en algún momento nos sintamos víctimas de los pensamientos ajenos. Me pasa, por ejemplo, cuando hago coaching a mamás que me dicen: yo le hice caso a todo lo que me decía el pediatra, aunque a veces mi instinto me decía otra cosa. Y ahora nos damos cuenta que tal vez hubiesen hecho cosas diferentes si se hubiesen cuestionado lo que les decía el pediatra. No es para castigarse por lo que ya pasó, es para aprender y para decidir a conciencia qué quiero hacer de ahora en adelante. Hay veces en que puedo elegir deliberadamente seguir la indicación de un experto y otras puedo elegir deliberadamente hacer mi propia investigación y decidir de acuerdo a lo que yo encuentre, a lo que me diga mi instinto, a lo que yo quiera decidir deliberadamente, intencionalmente. Lo importante es empoderarse y decidir uno. Siempre hay consecuencias, no importando cómo uno actúe. Y ya sea que hayas actuado haciéndole caso a otra persona o siguiendo tu propio instinto. Yo creo que es mejor aceptar las consecuencias de algo que hice desde mi verdad, eligiendo responsablemente, aunque haya elegido seguir el consejo de otro. Eso también es parte de mí, como de mi caja de herramientas, pero yo lo elegí. Ya sea que haya optado por descansar en otro o que haya optado por mi propio conocimiento, por mi propia investigación o intuición, siempre es mejor aceptar las consecuencias de esa decisión cuando yo decidí qué es lo que quería hacer. Otro ejemplo donde es súper importante cuestionarse todo es la alimentación. La palabra saludable hoy ya no significa nada. Algunas personas piensan que ser vegano es lo más saludable que existe en el mundo y otros piensan que ser carnívoro es más saludable, es lo mejor para el cuerpo, que no hubiésemos llegado a evolucionar como especie a donde llegamos hoy si no hubiéramos sido carnívoros, si no nos hubiéramos alimentado de carne. Aunque igual crean que hay consecuencias para el ambiente. Lo que se consideraba saludable hace 20 años, hoy sabemos que no lo es. ¿O solo creemos que no lo es? Lo que es demostrablemente saludable para algunas personas, no lo es para otras, y así. De verdad, si uno quiere, se puede volver loco. Depende todo de tu genética, de tu nivel de actividad física, de tu entorno ambiental, de tus costumbres, de tantas cosas. Mi recomendación es cuestionarnos todo. Priorizar nuestros criterios de decisión, tener claros nuestros valores y nuestros objetivos. Se puede ser vegano y comer solo Oreos. Las Oreos son veganas, ¿sabías? Se puede reducir los carbohidratos y terminar consumiendo demasiada proteína también. Cada uno de nosotros es un mundo diferente al otro, con diferentes genes, con diferentes costumbres, historia, preferencias, valores, presupuesto, objetivos, actividad física, etcétera. No hay una receta única que nos aplique a todos en lo que se refiere a la alimentación. Lo que decidamos pensar y creer respecto de nuestra nutrición va a ser lo que más probablemente se va a manifestar en nuestra vida. Elijamos entonces intencionalmente lo que queremos pensar. Si sabemos que nuestros pensamientos son los que últimamente crean nuestra realidad, ¿acaso no vale la pena cuestionar y examinar cada uno de nuestros pensamientos que tenemos cada día, cada una de nuestras creencias y analizar qué tipo de resultados estamos creando en nuestra vida a partir de ellos y elegir deliberadamente y a propósito conservar los que nos sirven y descartar los que no? Y elegir intencionalmente los pensamientos y las creencias que nos acercan a nuestros sueños y metas. Es así como diseñamos nuestra vida. Es nuestro deber tomar el liderazgo y la responsabilidad de hacerlo. No hacerlo es dejar pasar el privilegio y la maravillosa oportunidad de ser co-creadores de nuestras vidas. Como dijo George Carlin, no les enseñes a tus hijos solo a leer. Enséñales a cuestionar lo que leen. Enséñales a cuestionarse todo. Y eso va no solo para los niños, sino que para todos nosotros. Si tienes algún comentario o duda respecto a este tema o a otros, puedes escribirme por Facebook en el fanpage del podcast, que es www.facebook.com/larutadelavidapodcast. Y ya que estás ahí, aprovechas de darle un like a la página. O me puedes escribir un mail a carola@larutadelavida.com. Esta semana quiero agradecer a Montse desde Barcelona que me dejó un review en iTunes. Siempre es bueno para mí leerlos y también me ayuda a que más gente pueda encontrar el podcast cuando dejan reviews. Así que si no lo has hecho, porfa, te pido que lo hagas lo antes que puedas. Eso es todo por ahora. Me despido hasta el próximo lunes y, como siempre, les deseo una excelente semana y un muy buen viaje.